Bienvenidos a Una noche en la ópera.
Un programa para gozar da música clásica e da ópera.
En cuacfm.org. Como siempre, estamos muy bien acompañados por Marta López.
Y por Samuel Bujía.
Y hoy tenemos un programa muy especial que esperamos que todos podáis disfrutar con nosotros. Hoy va a ser un poquito distinto el programa, ¿verdad, Marta?
Un pouco solo. O se non temos ópera, nunha noite na ópera, non imos ter ópera.
Bueno, pero tendremos algo parecido.
Sí, algo parecido, unha pequena sorpresa. Pero despois, eso será máis adiante, ¿no? Porque empezaremos con un intérprete, ¿no?
Claro que sí. Que estamos hablando de un contrabajista, non hai moitos.
No, y tampoco traemos muy a miúdo contrabajistas.
Ya, bueno, porque claro, violinistas hay muchísimos, pianistas.
No, también hay muchos contrabajistas, o que no hay, o mejor, muchos concertos para. O no es un instrumento a priori, pues solista, ¿no? Casi siempre, pues, un poco más acompañante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, que hoy tocaba y hemos traído al gran Gary Carr.
Este contrabaixista naceu en Los Ángeles en novembro de 1941. E varios membros da súa familia, o seu avó, o seu pai, o seu tío e un dos seus primos eran ou foran contrabaixistas e tocaran en diferentes orquestas da área dos Ángeles. Os 9 anos de edad, o seu abuelo Isaac Nadel, un bello, bastante pois terco, amante de Balzac e da música clásica, incentivou a Carr para que se adicase á música. E fixo moi ben.
Claro que sí. Mientras los padres de Carr se obsesionaban con la carrera de medicina para su hijo, el abuelo a escondidas tomaba un cajón y montaba a su nieto encima, midiendo si era suficientemente grande para abrazar el instrumento que el niño de 7 años deseaba tocar con ansias. Pero no fue tan fácil. Tuvo que esperar hasta los 9 años, cuando finalmente creció y pudo tocar. Sintió una conexión inmediata a través de las cuerdas. ¡Esto es genial! ¡Esto es la vida!
Bueno, imagino que también habría contrabaixos para nenos, ¿no? Porque claro, semillante instrumento.
Igual de aquella todavía no había tanta preparación.
E máis, nunha entrevista concedida en Columbia no ano 2009, Carr comentou a súa primeira experiencia cun contrabaixo cando logrou extraer por primeira vez un sonido torpe, eso sí, do instrumento. O neno dixo: "Esto é mellor co sexo." E digo que sabería o neno todavía deso, pero bueno, mellor deixámolo así.
Se lo habrían contado.
E se non o dixo, expresa Carr, está seguro que o penso.
Entró en la Universidad de California, donde estudió con Erna Rinshagen, contrabajista principal de la Filarmónica de Nueva York, y luego estudió en la Northwestern University, donde tomó clases con Warren Benfield, contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Chicago.
Un tiempo después mudóse a Juilliard School of Music, donde más tarde él mismo daría clases. La Juilliard fue influenciado por una gran cantidad de famosos músicos, incluyendo el contrabaixista californiano Stuart Sankey. En 1961, Carr fixo su debut profesional con una xira coa Chicago Little Symphony.
Un año más tarde, en el 62, llegó su primera presentación como solista en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York. Luego de ese show, Carr recibió una llamada de Olga Kusevitsky, viuda del virtuoso contrabajista ruso Sergei Kusevitsky, que había estado en el concierto de Carr. Le donó el contrabajo que había pertenecido a su marido y Carr utilizó este contrabajo para sus grabaciones. En 2001 empezó a utilizarlo también en los escenarios. Y ya adelantamos que de este contrabajista ruso Sergei Kusevitsky es el concierto para contrabajo que vamos a escuchar en la audición de hoy.
Qué bien. Y qué suerte tuvo que yo regalase, ¿no?
Pues sí.
En esa época creíase que este instrumento agasallado era un contrabaixo construido en 1611 por los hermanos Amati, que debían de ser un poco así como os Paganini, ¿no? O...
algo así de los contrabajos.
Sí, pero en 2005 una investigación científica determinó que fuera construido por luthiers franceses en el siglo XVIII.
En 1967, Gary Carr fundó la ISB, la Sociedad Internacional de Contrabajistas, la cual se dedica a la enseñanza y difusión de este instrumento. No satisfecho con la ISB, a mediados de los años 80, Carr creó la Fundación Carr del Contrabajo, una organización sin fin de lucro.
Gary Carr tocó en prestigiosas orquestas de todo el mundo, como a Filarmónica de Londres, a Sinfónica de Chicago, a Sinfónica de Montreal, a de Jerusalén, a de Oslo, a Orquestra de Cámara de Zúrich y a las mayores orquestas de Australia.
Y ahora yo aquí os pregunto, ¿puede causar problemas llevar un contrabajo en un avión?
Seguro que sí.
Según Carr, piensa igual que Marta, que da demasiados problemas. Pues su retiro de los conciertos públicos está ligado a lo complicado que puede ser un viaje con un instrumento tan voluminoso. Las aerolíneas odian a los contrabajistas, contaba. Las compañías musicales nos detestan porque según ellos les hacemos perder dinero y en los aeropuertos todo se convierte en una pesadilla. Fue así como en el año 2001 el artista norteamericano decidió no ofrecer más espectáculos multitudinarios.
Pues tendrán que hacer como con los pianistas que... Claro, supongo
que les prestan uno.
Sí, imagino que le gustará tocar su propio instrumento, pero ya. Claro, si es tan dificultoso llevarlo de un lado a otro, ¿no? No queremos que deje de dar conciertos, claro, por ese motivo. Sí. Desde 1994 vive en una aislada casiña en Canadá, donde una vez al año pues, sucede algo maravilloso. Los 12 contrabaixos mudos que están esparcidos por la sala como si fueran a portada de un libro triste son ocupados por estudiantes extranjeros que llegan en el mes de julio para recibir clases magistrais, cuyos este sonidos invaden este solitario bosque canadiense con las mejores melodías de la música clásica.
Qué guay, ¿verdad?
Pues sí.
¿Quién pudiera estar en estas clases?
Pues bueno, aprenda a tocar el contrabaixo y luego pues apúntate.
A mí me valía como oyente, ¿eh? Realmente estar ahí y poder escuchar debe de ser una gozada.
Pues sí, supongo que se puede ir de oínte.
Habría que ver, o igual lo ponen por internet.
Pero
o algo.
Creo que
hoy
no
día
sería muy barato tampoco.
Ya, más barato si nos lo ponen así en un YouTube Live o algo así, un podcast, un video podcast o algo.
Pues habrá que mirar a ver si hay algún vídeo en internet.
Sí, habrá que mirar. Pero bueno, de momento lo que sí podemos disfrutar es la audición de hoy, que vamos a oír el concierto para contrabajo y orquesta de Sergei Kusevitsky, pero vamos a contar unas pequeñas pinceladas muy rápido sobre este compositor, que también me pareció muy interesante que pudiéramos compartirlo, ya que es un compositor nacido en Rusia el 26 de julio de 1874 y fallecido el 4 de junio del 51, y fue un director de orquesta y contrabajista, conocido principalmente por su largo periodo como director musical de la Orquesta Sinfónica de Boston entre 1924 y 1949. Llegó a dominar muy bien el contrabajo, uniéndose a la orquesta del Teatro Bolshoi a los 20 años y sucediendo a su maestro como contrabajista principal a los 27. En 1901 hizo su debut como solista en Moscú y ganó la ovación de los críticos por su primer recital en Berlín en 1903. En 1908, Kusevitsky hizo su debut profesional como director de orquesta, alquilando y dirigiendo un concierto con la Orquesta Filarmónica de Berlín.
Kusevitzky sempre deu un gran apoio á música contemporánea, encargando moitas obras a destacados compositores. Para o cincuentenario da Orquesta Sinfónica de Boston, encargou o concerto para piano de Ravel, a segunda rapsodia de Gershwin e a ou a Sinfonía número 4 de Prokofiev, por poñer só uns poucos exemplos.
Unos exemplos así insignificantes.
Sí, pecata minuta.
De todos modos, vemos que casi se le recuerda más como su faceta de director, pero también es cierto que era contrabajista y que escribió un concierto que creo que vamos a disfrutar todos en las manos de Gary Carr. Así que vamos a escucharlo.
Ben, o sea, que este lle regala o llagasalla co contrabaixo.
Sí.
E ahora vamos a escoitar
un concierto.
Muy bien.
Así que vamos a poder disfrutarlo todos mismo, ahora mismo ya, a Gary Carr con el concierto de Kusevitzky para contrabajo y orquesta. Estábamos escuchando el concierto de Sergei Kusevitsky con Gary Carr al contrabajo. ¿Qué te ha parecido, Marta?
Encantoume, a verdade. A mí el contrabaixo é un instrumento que me gusta moito e que debería de ter máis protagonismo.
Estoy de acuerdo. Además, a mí, por ejemplo, lo que me pasa con el contrabajo es que siempre nos imaginamos ese sonido grave y profundo,
bueno,
y lento.
Profundo,
sí, pero sin embargo,
pero se pueden sacar...
tiene mucho registro.
Sí.
Muchísimo registro. O sea, sube y bueno, y también tiene agilidad. No es un instrumento pesado que no puede hacer nada. O sea,
no, se puede hacer muchas cosas con contrabajo.
Sí,
de todo
solo hace falta un buen contrabajista.
Y también compositores que compoñan también para ese instrumento, que saquen todas as posibilidades, non todos os matices que ten o instrumento, non é que sona realmente ben.
Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, esperamos que ahora a todos nuestros oyentes les apetezca escuchar más de Gary Carr y también de Kusevitsky, estas dos personalidades que a las que nos hemos acercado. Pero vamos a continuar con una cosa muy muy especial, ¿verdad, Marta?
Sí, vamos a rematar nuestro programa con una música muy alegre que seguro que todos, pero absolutamente todos, coñecedes.
A ver.
Bueno, mejor esta esto, no me das más conocidas.
Pero ay, a mí me suena. Me suena. No sé, lo asocio con la Navidad, con una película que echan todas las Navidades. Puede ser por ahí.
Sí, claro que sí. Navidades en muchas otras ocasiones, porque esta película se puede ver en cualquier época del año.
Claro,
estamos
que sí.
A hablar, seguro que ya os nosotros, avezados o vintes, ya saben de Mary Poppins.
Fantástico, Mary Poppins. ¿Cuántas veces la habremos visto completa esta película? Y bueno, la verdad, y estamos emocionadísimos porque en diciembre estrenan la segunda parte.
Sí, de eso como falaremos. 50,
como
bueno,
50 años.
No
es
la segunda parte, exactamente. No es la segunda parte de Mary Poppins. En realidad es una película inspirada en la autora, en la escritora.
Sí.
Bueno, esa es otra película, entonces.
Esa es otra más, es que hay tres.
Ah,
o sea,
bueno, sí,
está,
es verdad,
la película de Mary Poppins. Está Salvando al señor Banks, que es la que se basa en la vida de la autora. Y está ahora Mary Poppins El retorno, que es en Navidad, estas Navidades.
Vale, bueno, porque a autora xa morreu, que si no, xa te digo eu que en esa no salía.
Es que nos hacemos un lío con tantas películas. Pero bueno, vamos a ver un poquito más, a conocer un poco más a estes personajes, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Mary Poppins, todo el mundo coñece a película, pero esa película está inspirada nun libro. O libro é de Pamela Lyndon Travers, nacida Helen Lyndon Goff. Esta muller pues naceu en Queensland, en Australia, en 1899, e sufriu unha infancia pues moi difícil debido a que o seu pai pues morreu, non, moi novo. Este era un irlandés que traballaba como conserxe nun banco e falleceu en 1907.
A la hora de crear a Mary Poppins, Travers se inspiró en parte en sus propias dificultades, aunque el personaje de ficción era una institutriz. Mientras que la autora trabajó primero como actriz en Australia y Nueva Zelanda y luego como periodista y escritora. Se dice que fue un hecho real protagonizado por ella lo que dio origen al personaje de Mary Poppins.
A súa nai estaba tan desesperada pola morte do seu marido que unha noite de tormenta pues correu hacia un río cercano berrando que se iba a tirar nel para acabar ca súa vida. O ver o pánico das súas irmás pequenas, Helen empezou a contarles unha historia dun cabalo máxico capaz de galopar polos mares e de voar polos aires. A historia creou o efecto que la buscaba, transformar en calma a preocupación das pequenas.
En 1934, ya viviendo en Inglaterra, publicó la primera de las 8 entregas de Mary Poppins, una institutriz capaz de volar con su paraguas y llevar a su paso calma y alegría. Fue un éxito de público inmediato.
As fillas de Walt Disney, ávidas lectoras, pues suplicaron a seu pai que realizara a película do seu libro favorito, Mary Poppins. Walt non dudou en prometerlles que o faría. En 1938 intentou comprar os dereitos dos libros a Pamela Travers, pero esta non quixo. Wall tardó en convencer a escritora nada máis e nada menos que 21 anos.
Carai, un poquito.
E aproveitou a circunstancia de que ela non estaba ben de cartos.
Ah.
Por aí foi a cousa.
Bueno, hasta agosto de 1964 no se estrenó en cines la tierna historia de dos niños, Jane y Michael, cuyo disciplinado padre quiere contratar a una severa niñera que los haga entrar en vereda. Lo que ninguno de los dos niños esperaba era que la nueva institutriz fuera una bella mujer que viene volando desde las nubes con su paraguas, que es capaz de llevarles a viajar dentro de un cuadro o a merendar en el aire. Una cuidadora nada habitual que cambiará la vida de los niños para siempre.
Pero vamos a escuchar un poquillo de música.
Claro, claro que sí.
A primeira canción que vamos a escuchar a Spoonful of Sugar, que en castelán, ¿te recordas cómo era?
En español era con un poco de azúcar.
Con un poco de azúcar. Esa píldora que os dan.
Shall we begin?
It is a game, isn't it, Mary Poppins?
Well, it depends on your point of view. You see, in every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun, and snap! The job's a game. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. A robin feathering his nest has very little time to rest while gathering his bits of twine and twig. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. Sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Bees that fetch the nectar from the flowers to the comb never tire of ever buzzing to and fro, because they take a little nip from every flower that they sip, and hence they find their task is not a grind.
Don't be all day about it, please.
Let me out! Let me out! was very... Thank you, now. Well, you've quite finished. Thank you.
Pues escuchamos a Julie Andrews, que era actriz.
¡Qué maravillosa!
Original.
Ay, sí.
Da película. Después escucharemos a dobladora en español, ajá, a dobladora de las canciones, evidentemente, que se llamaba Teresa María de las Heras y que hacía estupendamente. Pero vamos a seguir un poco con la película.
Claro,
vamos,
sí,
a hablar un poco de las curiosidades, ¿no? Por ejemplo, da película. Pois decir que foi pionera na inclusión do mundo real e mundo animado. As persoaxas de carne e oso pois interaccionan con persoaxes animadas. Que foi nominada a 13 Oscars, co que se convertiu na película de Disney máis nominada, conseguindo ganar 5. A mellor actriz, a mellor montaxe, a mellor banda sonora, a mellor canción e os mellores efectos especiais. Nada máis e nada menos.
Pois sí, un montón. En cuanto al rodaje... tenemos que decir que las casas de la calle Cherry Tree se construyeron de diferentes tamaños y los árboles se hicieron de plástico importado de Francia y Portugal. Las flores y hojas se montaron una por una a mano. Se utilizaron más de 100 pinturas de cristal para recrear el skyline de Londres y se utilizaron los 4 estudios de sonido de Disney para la producción, iluminados mucho más de lo habitual. Fue la producción de Disney más cara de la época. La secuencia de los desollinadores tuvo que rodarse 2 veces porque la cinta estaba dañada. ¡Qué mala suerte! Pues eso,
sí.
Tardó una semana en rodarse y dura 14 minutos esa escena nada más.
En canto aos actores e aos persoaxes, pues bueno, xa sabedes que Julia Andrew, Mary Poppins, que non sabe eso. Pues a actriz tiña amplia experiencia no teatro e na televisión, pero nunca traballara no cine. Esta película foi o seu debut no cine. Disney pensara en varias actrices para protagonizar a película, como por exemplo Bette Davis, Angela Lansbury e Mary Martin. E digo eu, Bette Davis e Angela Lansbury non cantaban, ¿verdad?
Angela Lansbury sí, sí, que hizo musicales, sí, sí, sí.
Ah, sí, pero Bette Davis no.
Ni idea, no, pero suena. Bueno, de todas formas las actrices de la vieja escuela tenían formación vocal también,
si no,
y eran capaces de cantar también, bueno, muchas de ellas. Igual no una gran voz, pero sí defenderse vocalmente.
Vale, pues bueno, a única que obtuvo aceptación da escritora de Travers foi Julie Andrews, que era amiga dela. Julie Andrews aceptó facer a película despois de ser rechazada para protagonizar My Fair Lady. O presidente da Warner Bros., Jack Warner, decidiu que era demasiado descoñecida como para formar parte do elenco e contratou a Audrey Hepburn no seu lugar, que como xa sabemos non cantaba na película, que senón que foi doblada por Marni Nixon, cantante na sombra das protagonistas de moitos musicais de éxito. O sea que, cando non se cantaba ben, pois recurríamos a outra persona para que fixera no seu lugar. A película tiña que ter empezado 2 anos antes, pero Julie negouse porque estaba embarazada a súa filla Emma, así que empezaron a rodar en 1963. Julie Andrews ganou
Andrews.
Gañou o Globo de Ouro e un Oscar polo papel, como xa sabemos. No seu agradecemento polo Golden Globe, dedicoulle con ironía a Jack Warner, o presidente da Warner, perdón. O sea, que lle agradeceu non te la collido para My Fair Lady, porque yo non le vamos Oscar por esa película.
Yeah.
Durante a rodaxe, a entrega de Julie Andrews era tal que cando o director Robert Wise e o guionista Ernest Lehman visitaron o set de rodaxe, pois ofreceronlle automáticamente o papel protagonista de Sonrisas e Lágrimas.
Outro peliculón e con unha gran banda sonora.
Pois sí.
Pero bueno, tenemos también a Dick Van Dyke, que era Bert, que no aparecía en los libros de Mary Poppins, pero fue la condensación de varios personajes. Se pensó en Danny Kaye, en Fred Astaire, en Cary Grant para este papel, pero finalmente Dick Van Dyke consiguió el papel a pesar de que no tenía experiencia en danza. Lo curioso es que Dick Van Dyke lo que en realidad le habría gustado era el papel del presidente del banco.
Pues
él quería
sí.
ser más serio, no quería hacer el papel gracioso.
Pues se hacía muy bien, era muy divertido.
Claro que sí.
Pues escuchamos entonces a Dick Van Dyke, jolín, esto veo que se me traba la lengua. Vamos a escuchar Chim Chim Chir.
Chim, chimney, chim, chim, cheree, as sweet as lucky as lucky can be. Jim Jiminy, Jim Jiminy, Jim Jim Chiroo. Good luck, we're above when I shake hands with you. Oh, blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim chiri. A sweep is as lucky can be. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim chiri. Good luck, we're above when I shake hands with you. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim chiri. A sweep is as lucky can be. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim chiri. Good luck, we're above when I shake hands with you.
Pues después de escuchar chim chimi chim chim, ¿cómo es?
Chim chim chiri.
Chim chim chiri. Bueno, pues falamos de Karen Dotrice e Matthew Carper, que eran os nenos que salían en Mary Poppins. Traballaron xuntos en tres películas de Disney. As tres vidas de Tomasina, do 1963, Mary Poppins e o abuelo o avó está louco, en 1967. Matthew Carper tiña medo ás alturas e para convencerlle de rodar a escena do té, pagaronlle 10 céntimos extra por toma. Así que os cartos moven montañas
diez
y céntimos,
montales. 10 céntimos.
Bueno, pero debía de ser bastante en aquela época. Porque de céntimos
sí,
ahora
supongo.
Non é nada, non se movería. Karen Dotrice seguiu traballando como actriz ao largo da súa vida, pero Matthew Carper falleceu con 21 anos a causa dunha hepatitis contraída cando estaba na India. Pois sí, moi noviño.
E vamos a hablar tamén de Jane Darwell, que Disney le ofreció ser la dama de los pájaros cuando ya estaba retirada, pero no le interesaba. Walt Disney la visitó personalmente y la convenció para que aceptara un último papel.
Y ahora vamos a escuchar una música que seguro, seguro, seguro que está
deseando escuchar.
Deseando escuchar.
Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
De chico yo me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor la frase con más letras, la palabra más atroz. ¡Oh! Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
Corrido él y donde fue una vez, su extraña frase le soltó y supo convencer.
Un duque y un gran marajá, ¿a quiénes suelo ver? Ayer mi frase al escuchar me honraron con un té.
¡Oh! Supercalifragilisticoespialidoso,
aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
Supercalifragilisticoespialidoso. Salióme todo de un tirón. Bueno, pues os irmáns Robert e Richard Sherman foron os compositores destas famosas cancións da película. Traballaron a música durante 2 anos e medio, ignorando que o estudio non tiña todos os dereitos do libro todavía. Tiveron un papel moi importante nas decisións da producción. Pues suxeriron que a historia transcurrira en 1910 en lugar dos anos 30, como nos libros, e que a señora Banks foron a sufragista para explicar por que facía pouco caso aos nenos.
Los Sherman tardaron 2 semanas en inventarse la palabra supercalifragilisticoespialidoso. Recurrieron para ello a palabras imaginarias de su niñez. Recordaban que en el campamento de verano se inventaron una palabra que los adultos no supieran.
Robert Sherman foi o primeiro en considerar a Julie Andrews como papel principal despois de vela a ela e a Richard Barton cantando unha canción de Camelot no programa de Ed Sullivan Show. Nese momento, Andrews e Barton protagonizaban o musical en Broadway. E imos falar un pouco da creadora, Pamela Lyndon Travers. A autora puxolle moi difícil a Walt Disney no primeiro contacto de ambos en 1938, pero hasta 1959 non aceptou venderlle os dereitos de Mary Poppins. Aceptou cunha condición: tería dereito sobre guión e a súa opinión sería escoitada. Disney aceptou, pero non cumpliu a súa palabra o 100%.
Ah. Cuando la autora leyó el guión, entregó una lista con lo que quería cambiar. Que no hubiera un romance entre Barry y Mary, quería cambiar las canciones y no le gustaban las secuencias de animación. También pidió que se cambiaran los nombres de los Banks. Disney le respondió que tenía derecho a aprobar el guión, pero no a la última palabra.
A relación entre a escritora e Disney tensouse tanto que non a invitaron ao estreo de Mary Poppins e Pamela tuvo que conseguir unha entrada pola súa conta. Despois criticou que Mary Poppins non fora suficientemente fría e evitou que Disney pudera rodar unha secuela porque Travers vetou o proxecto.
Ai, ai, ai. Pois en 1977 foi condecorada como oficial de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la literatura. Murió a los 96 años. Según sus nietos, murió sin amar a nadie y sin ser amada.
Na película O Encontro de Mr. Banks, de Miss Banks, se relata o proceso de convencemento de Travers por parte de Walt Disney, a película que falamos antes. E tamén, como outras curiosidades, saber que Mary Poppins e Miss Banks nunca falan a unha ca outra na película.
Ajá. En esa época había relativamente pocas dobles de acción. La mayoría de las niñeras a las que se lleva el viento eran hombres.
Julie Andrews levaba peluca para interpretar a Mary Poppins.
Bueno, eso yo ya me lo sospechaba, Y bueno, y también la canción favorita de Walt Disney era Feed the Birds. Incluso pidió que la interpretaran en su funeral.
Y nos íbamos a por, también para finalizar este programa. También un poco como homenaje a Walt Disney y a esta maravillosa película que fue Mary Poppins.
Each day to the steps of St. Paul's, the little old bird woman comes. In her own special way to the people she calls, come buy my bags full of crumbs. Come feed the little birds, show them you care, and you'll be glad if you do. Their young ones are hungry, their nests are so bare, all it takes is tuppence from you. Feed the birds tuppence a bag, tuppence, tuppence, tuppence a bag. The birds, that's what she cries, while overhead her birds fill the skies. All around the cathedral, the saints and apostles look down as she sells her wares. Although you can't see it, you know they are smiling. Each time someone shows that he cares. Though her words are simple and few, listen, listen, she's calling to you. Feed the birds, tuppence a bag, tuppence, tuppence, tuppence a bag.
Y bueno, nosotros nos despedimos por hoy, aquí en Una Noche en la Ópera, esperando que hayáis disfrutado del programa. Así que hasta la próxima, Marta López.
Hasta a próxima, Samuel, y hasta a próxima, os nosos ouvintes. Una aperta grande.
Y que sigáis disfrutando de la música.
Though her words are simple and few, listen,
she's calling to you. Feed the birds, tuppence a bag, tuppence, tuppence, tuppence a
que os habíais fugado. Me dolía que fuese en mi coche.
Hola, David.
¿Te has divertido?
Mucho.
¿Dónde habéis estado?
Hemos visto una comedia y después hemos ido al Salón Persa.
Es mal bailarín, ¿verdad?
Regular.
Apuesto a que se durmió a mitad de la representación y luego atormentó tus oídos con cotizaciones de bolsa, estadísticas y proyectos industriales.
Hemos hablado de muchas cosas.
¿Qué? ¿Cómo está tu mapa mundi?
Oh, mejorando por momentos. El doctor Calloway está tan orgulloso de su trabajo que quiere exhibirlo en la facultad. Oh, perdona, Sabrina.
Es muy gracioso.
Ah, oye, Linus, mientras estaba tendido en esa hamaca se me ha ocurrido una gran idea. Se figura que soy tonto. ¿Qué te parece esto? ¿Hacer copas de champán de plástico no es genial?
Desde luego. Y aparte de eso, ¿qué te dijo el doctor de tu lesión?
Me quitará los puntos el jueves.
¿El jueves?
Tengo buena encarnadura.
Se ve que sí.
Con que si tenéis alguna salida en perspectiva...
Por ahora no hay nada en perspectiva, aunque creo que a Sabrina le gustaría visitar la bolsa y nuestra fábrica de Jersey.
Estoy segura de que no.
Quack FM, entidad de colaboradora, coquincuasésimo aniversario de la creación de la formiga atómica por Hanna-Barbera.
¿Y el super rato?
Estado Pau.
Thank you.